Anderson Luis de Sousa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien, buen día.
¿De dónde viene lo de Deco?
Tampoco sé yo mucho, porque al final yo creo que desde cuando tenía unos 2 años, un año y pico, había un tío que me llamaba así. Y la verdad que no sé muy bien por qué quedó. Y tampoco mi madre sabe explicar. Entonces acabaron que mi familia siempre me llamaba así desde pequeño y...
O sea, ¿tu madre te llama Deco?
Sí. No, Anderson.
Ah, vale, Anderson.
Las madres siempre...
Ponen serias.
Ponen serias.
Oye, ¿dónde se sufre más? ¿En el césped o en el palco?
En el palco, seguro.
¿En el palco?
Sí. 100%.
¿Cuánto darías por jugar en el Barça de Hansi Flick?
Uf. Mucho. A ver, hay jugadores de nivel, o sea, al final cuando tú estás en un equipo que el entrenador tiene la idea clara de disfrutar, de jugar, de intentar ganar, de esto, y con jugadores de nivel, o sea, darías todo por estar ahí.
Porque el otro día entrevistamos a Rafa Nadal en el larguero y nos dijo que en el último año solo había jugado... Creo que 1 hora y media a tenis desde que se retiró. ¿Tú has seguido jugando a fútbol o ya no desde que te retiraste?
Cuando dejé, algunos partidos de Legends sí he hecho. Pero desde que estoy en el Barça ya no hay tiempo.
¿Y dónde mandaba más Deco? ¿En aquel Barça de Frank Rijkaard o en el Barça actual?
Yo creo que en aquel... Porque en aquel yo creo que era más vestuario. Yo venía yo ya tenía 26 cuando llegué a Barça, o sea, con experiencia. Creo que había llegado a un momento que se estaba haciendo un equipo. Yo creo que había, por ejemplo, me acuerdo Puy, que era nuestro capitán, llevaba tiempo sin ganar algo importante. Me decía, si no gano, me voy. Siempre estaba. Y después que llega Joni, Rafa, todos esos jugadores, Silviño, Giovanni, yo creo que estabas en propio Samuel, entonces creo que ahí hemos hecho un equipo y cada uno tuvo que poner su carácter, su liderazgo de cada uno de su manera y yo intenté ayudar en esto, entonces creo que ahí tenía bastante.
Avui amb Deco, el que t'hi jugues, analitzarem l'actualitat del Barça i, òbviament, gaudirem del 3-1 contra l'Atlético de Madrid. Deco, ayer el Barça nos hizo sentir orgullosos.
Sí, la verdad que nosotros en los partidos de este nivel estamos necesitados de una exhibición buena. Sabíamos que, por supuesto, recuperando jugadores importantes, las posibilidades de que esto pase aumenta, ¿no? Pero sí, yo creo que una gran exhibición, una noche bonita para la gente y para nosotros, que es nuestra idea ir sumando puntos, ¿no? O sea, queremos ganar la Liga y estos partidos son clave.
¿Por qué crees que ha costado tanto ver este Barça? ¿Era cuestión de recuperar a los que faltaban o...?
A ver, nosotros... no es solo los que faltaban. O sea, nosotros el año pasado, si te fijas, nosotros hemos tenido durante la gran parte de la temporada casi todos delante disponibles. O sea, Ferran, Hover, Rafinha, Lamin. Yo creo que casi todo, incluso Ansu, que estaba con nosotros. Los centrocampistas tuvimos algunos problemas porque Frenkie empieza, creo que a partir de noviembre, diciembre, no me acuerdo exactamente la fecha. Pues tuvimos la lesión de Gavi. La recuperación de Gavi, que no estaba. Entonces nosotros teníamos, y detrás teníamos lesiones también. Entonces nosotros, es verdad que detrás tuvimos bastante solidez porque la pareja de centrales siempre ha sido Íñigo y Pau, pero delante teníamos muchas soluciones. O sea, estamos con todos los jugadores disponibles. O sea, el problema de gente para jugar era delante. Y este año ha sido al revés. O sea, nosotros donde hemos tenido más dificultad ha sido tanto delante y en el centrocampo. Entonces, es normal que la calidad de juego no es tan fina, pero al final hemos conseguido ir superando las dificultades y esto es és clave per a un equip que té ambicions de ganar la Liga. No?
De fet, és el mateix discurs de Hansi sí. Flick, que ja deia que quan recuperés jugadors, sobretot del mig del camp cap endavant, el Barça milloraria, i ho vam comentar l'altre dia, Lamine Yamal, Lewandowski i Rafinha han tardat molt en coincidir els tres a l'equip titular. Deco, ¿cuál es tu mejor recuerdo en el Camp Nou?
Hay muchos. Yo creo que cuando ganamos, no sé si en el primer año, que ganamos 3-0 a Madrid en casa, y yo creo que ha sido un partido trascendental a nivel de lo que era el cambio de ciclo, ¿no? O sea, nosotros ahí nos hemos dado cuenta que estamos caminando para un cambio de ciclo a nivel de títulos y todo esto. Creo
¿Y
que es ese partido.
¿Compartes la sensación que tenemos nosotros que cubrimos los partidos del Barça, que es mejor el Camp Nou con 45.000 espectadores que Montjuïc con 50.000? No sé, da la sensación de que hay un, no sé, ayer veíamos a los jugadores que animaban y la gente respondía. Hay como
más conexión.
A
ver, tenemos que ser gratos a Montjuïc porque hemos ganado cosas importantes también, o sea, y además la gente que acudió a Montjuïc, porque es más difícil ahí, es más complicado.
Esos son héroes.
Son héroes, sí, por eso hay que estar agradecidos. La verdad que no hay comparación, porque el solo hecho de que está más cerca, tú seguramente, los jugadores en el campo, notan mucho más la ayuda de la gente, escucha los comentarios, o sea, es otro ambiente, seguro.
¿Al equipo le frustraba el no poder volver cuando decía el club que se iba a volver? ¿Le generaba cierta frustración a Hansi Flick, a los jugadores?
Yo creo que los jugadores, y por supuesto, querían volver, pero no están tan enterados de esto, o sea, de lo que si volvemos un día o vemos otro. O sea, por supuesto, había una ansiedad natural de volver, porque todo el mundo quería volver a jugar ahí. También es verdad que no todos habían jugado, entonces los que no habían jugado tampoco tenían la sensación de cómo era. Seguramente los Rafinhas, que habían ganado una liga, los Gavis, la gente, Frenkie, yo creo que Pedro ha estado también antes en la última liga. Creo que esos que han estado antes tenían más ganas, ¿no? Todos tenían, pero me imagino que esos, porque como la sensación de estar en campeonato y de estar en Montjuïc es distinta, estos sabían, los que no, todavía no habían probado esto.
Ahora que has citado a Rafinha, no sé si has escuchado lo que dijo Simeone después del partido. ¿Es esto?
Juega de todo, juega de extremo, carrilero, banda, media punta, hace goles, presiona. Es un jugador del año pasado, no sé cómo no ganó el Balón de Oro, pero bueno, el fútbol y la gente puede elegir el que quiere, yo lo elijo a él, a mí me encanta.
¿Qué?
Bien, o sea, es una opinión de un gran entrenador que priva mucho por el tema colectivo. Seguramente a Rafinha le encanta, porque es un jugador que cualquier entrenador le gustaría tener en su equipo. Por supuesto, Rafinha es un grandísimo jugador, importante para nosotros sabemos. Yo creo que es un jugador ya maduro para que acepte los elogios bien. Y sigue la misma línea, yo creo que sí.
Interpreto que cuando escuchas elogios de rivales, ¿te preocupa que los jugadores se lo puedan creer demasiado?
No, creo que no. Yo creo que es importante, pero al fin y a lo que he dicho, tiene edad suficiente para entender eso como algo bueno, pero al fin y a, creo que sabe qué es lo que le hace grande, y por eso seguramente no cambia en función de
eso. A ver si el Atleti va a llamar a la puerta. O Rafinha en verano.
¿A la puerta o a la porta?
O a la porta o a Deco.
Yo creo que está contento aquí.
Si te viene con 100 millones, ¿qué?
No.
¿Es injusto que Rafinha no haya optado a premios individuales?
Yo creo que ha optado. A ver, yo creo
sí,
que...
pero no ha entrado en el podio, por ejemplo, del Balón de Oro o en el premio del el 11 del FIFPRO, del Sindicato de
Futbolistas. Yo creo que el 11 estuvo... más, seguramente.
¿Eso fue lo injusto?
Yo creo que sí, porque ha hecho una gran temporada y... pero de Balón de Oro ya hay muchas cosas que no sabemos, no controlamos. O sea, yo creo que Rafinha, otro día habló muy bien, o sea, él lo controla lo que él puede hacer, y que es de trabajar, estar en el campo. Y yo creo que los premios individuales no, por supuesto, yo creo que en lo que yo veo en nuestro día a día no son la obsesión de nuestros jugadores. Yo creo que ayer se demostró otra vez, o sea, la forma como celebramos el tercer gol es una señal de que solo así podemos ganar. O sea, la clave del año pasado ha sido lo que hemos visto ayer. O sea, con quien sea, luchar, ganar, adaptarnos. Yo creo que no solo Rafinha hace, como ha dicho Simeone, en esa plantilla, de que pueda jugar por la banda, por esto, por dentro. O sea, hay muchos jugadores que ya este año se están superando en posiciones distintas, como el caso de Gerard, como el caso de Eric, y como el caso de propio Dani, que ya jugó de 8 cuando no estaba Pedro ni Frenkie. O sea, aquí hay muchos jugadores que se sacrifican por el equipo. Eso
pero,
es más
pero Rafinha, yo comentaba ahí a la retransmisión, más allá de lo que aporta a nivel ofensivo y a nivel defensivo, la presión y tal, en el campo, clar, això es veu al camp. No es veu a la tele, perquè la tele només l'enfoca en quan té la pilota. Se ha creído este papel de líder. Es decir, ayer en el campo mandaba a los jugadores, alentaba al público para que animara. Cuando Hansi Flick lo cambió y estaba en el banquillo, salía a animar y a dar órdenes. O sea, ha dado un paso adelante en este sentido, Rafinha. O sea, era, sí o no, Flaky,
sí,
el líder, líder es Pedri en cuanto a juego, pero Rafinha, digamos que era el líder espiritual.
A ver, Rafinha tiene cada uno, en el equipo tiene sus características. Rafinha es así, es expresivo, es dinámico, es esto. O sea, Rafinha estando bien es para nosotros clave, nos contagia a todos, al equipo. Yo creo que eso se nota. Y los líderes hay muchos jugadores que son líderes, hay ejemplos claros de que queremos ganar. O sea, hay momentos de partidos distintos que hubo jugadores que han saltado a esto, y Rafinha uno de los líderes del equipo, por supuesto.
¿Cómo ves al míster, Deco? Porque hay mucha gente que me dice, es que se le ve preocupado el otro día, la imagen es en el banquillo. Está bien, Hansi, a ver si está cansado. Claro, yo le veo en las ruedas de prensa, y lo que dice, y lo que hablo con él y tal, y le veo bien. Pero mucha gente está como preocupada de que si está cansado, está quemado el míster.
A ver, hay días que estás más cansado, otros días. Eso nos pasa a todos. Yo creo que la verdad es que yo lo veo normal, lo veo igual, pero con las preocupaciones de día a día, de esto. Cada día en el club siempre pasan cosas, o sea, es normal. Ayer un partido que estamos contentos, hay otra lesión de otro jugador, él tiene que gestionar. Yo me imagino que la posición del entrenador es difícil, o sea, porque veo el día a día, o sea, pero él... con todas las dificultades que estamos teniendo, de jugadores, de lesiones, de esto, se está superando, o sea, está buscando soluciones de una forma o de otra. Busco ahora la de Gerard de central, que la gente nos esperaba. Eric nos juega de todo, solo nos falta de portero, o sea, porque es un jugador que tiene ese espíritu. O sea, todos los jugadores se están entendiendo lo que quiere el entrenador. Ya es más fácil un entrenador cuando tenga gente con este, no en ese espíritu. Pero claro, esto te preocupa. Tú acabas de salir de un partido y de repente noticia de uno. Te va a la selección, te vuelve uno con una lesión. O sea, esto genera ansiedad de no tener su mejor jugador siempre para disponibles. Pero a partir de ahí, normal. Yo creo que la gente a veces... Normal, es de Barça. ¿No? ¿Qué vamos a decir? O sea, tiene más trascendencia, tiene más... Cualquier cosa, que cualquier imagen se hablará más, se discutirá más. Pero le veo contento, le veo feliz aquí, por eso no veo ningún problema a este nivel.
Has hablado mucho con él de la línea, de la famosa línea del fuera de juego, de si hay que dar un pasito atrás en algún momento del partido. ¿Qué le dices?
A ver, yo por supuesto hablamos mucho de fútbol, y si preguntan mi opinión de temas siempre podemos hablar, pero jamás voy a entrar en temas de que no me corresponde. Yo no soy del staff de Mister, esto es un trabajo del staff, es un trabajo de él. Y seguramente hablamos de no de lo que tiene que hacer, por supuesto, pero seguramente discutimos cosas. Pero no exactamente la línea, porque la línea, la gente, claro, la línea, unos días la gente está contenta y disfruta la línea, otros días no están contentos. La línea no es la línea, es una forma de jugar, es un contexto de presión, de intentar presionar arriba, es una idea. Y seguramente hubo partidos que la hicimos mejor o no, y así es.
Porque... ¿cuál es la función principal del director deportivo?
Uf, Te diría muchas.
¿Cuál no es? ¿Y cuál no es?
O sea, la función
lo digo
es...
porque habitualmente se os juzga, ¿no?, por los fichajes que hacéis. Ahora lo comentaremos, pero en tu caso el trabajo viene condicionado por el contexto económico que es de y ha sido de máxima dificultad. Y desde el Barça también se ha querido sacar pecho, y ho hem comentat alguna vegada, ara ho analitzarem, del dinero que se ha conseguido con traspasos y de cómo con pocos recursos se ha conseguido una plantilla que es corta pero muy equilibrada. Ahora que estamos en el mes de diciembre, ¿la hoja de ruta ya está marcada? ¿O eso es ya más para marzo, abril?
A ver, primero, yo creo que una temporada de un club con la exigencia nuestra, no puedes hacer planes desde mayo ya lo que vas a hacer la temporada que viene. O sea, las temporadas te van condicionando, te van levando un camino. Lo que tienes que tener es una idea clara, más o menos básica, de lo que buscas. O sea, nosotros hicimos hemos los últimos años intentado construir un equipo con una idea de lo que pensamos los próximos años. Algunas cosas se van consolidando, otras no, y al final vas tomando decisiones. Entonces, lo que preguntas del día a día, para mí, yo, por ejemplo, yo no sé los demás, yo necesito estar en el día a día para entender todo lo que pasa dentro del equipo, de lo que del conceptos de los entrenadores, de lo que pasa con nuestros jugadores. ¿Cómo me voy a sentar con un agente para hablar de un jugador si no sé lo que pasa en el día a día, no sé qué podemos ayudar, lo que podemos mejorar? Entonces, la función de un director deportivo es mucho más allá que solo el verano, los fichajes. Yo, ¿cómo voy a analizar mi equipo si no viajo, si no veo los partidos, si no estoy en los entrenos? ¿Cómo puedo tener alguna opinión y tomar decisiones si no entiendo todo el contexto? Entonces, para mí, yo creo que nosotros las ideas claras las tenemos. Siempre cuando vas a hacer una plantilla o pensar, por supuesto, ya estamos pensando, intentando buscar, pero al final es...
¿Y en invierno está abierta la posibilidad de fichar este invierno?
Nosotros cuando hicimos cuando pensamos en la plantilla que teníamos, primero teníamos claro las innovaciones. Yo creo que las innovaciones era siempre, lo he dicho antes, yo creo que no es solo para esta temporada, yo creo que era una estabilidad de cara al futuro, porque yo creo que estamos, a pesar de haber algunos jugadores que ya llevan algunos años en el club, yo creo que este equipo se construyó la temporada pasada, el equipo que estamos ahora, con base a algunos jugadores que habían llegado antes, los que se ha ido consolidando. Entonces, la idea era consolidar este equipo para los próximos años y esta temporada. Es verdad que nosotros, al día de hoy, hemos sufrido bastante con lesiones y bastante ausencias. Entonces, esto te condiciona un poco, pero hemos ido superando. De cara al mercado de enero, es que yo creo que es muy difícil. Yo creo que el mercado de enero funcione bien. Es verdad que algunos momentos de Barça ha pasado esto. Creo que incluso antes de que llegara yo con David, ha sido clave para la recuperación de Barça. Y yo creo que también con Xavi, creo que sí, Aubameyang ayudó mucho. Sí. Yo creo que siempre hubo. Pero yo creo que no estamos en esta situación que estaba el equipo en aquel momento para tomar alguna decisión en enero, que yo creo que es muy difícil encontrar estos jugadores. Yo creo que un jugador como Aubameyang en aquel momento, porque yo me acuerdo perfectamente, estaba peleado con el Arsenal en su momento, no sé si era con el entrenador, sí, sí. Y estaba disponible. Es que no hay, yo no veo de momento ningún jugador, incluso con David en su momento. O sea, no creo que nosotros, con la plantilla que teníamos, si estamos bien, necesitemos a Diego.
¿Y salidas?
No, tampoco.
¿Tampoco? ¿Ni Ter Stegen?
No, el Ter Stegen primero es un tema de recuperarse. Ter Stegen tiene contrato con nosotros. Al final es un jugador que tiene contrato, lo que necesita es volver a estar disponible. A partir de ahí, por supuesto, las decisiones del entrenador son las que mandan.
En relación a Ter Stegen, ¿podría ser el tercer portero del Barça hasta final de temporada?
Sí, tercero, primero, segundo, ya es la pregunta, no es para mí. O sea, nosotros cuando hemos fichado a Joan, sabíamos que Joan tenía presente, futuro, y las cosas se han precipitado un poco más por las lesiones de Marc. A partir de aquí, jugar o no, es a ningún jugador nosotros cuando fichamos o que está la plantilla de contrato uno pone que tiene que jugar. Eso será siempre decisión del entrenador, y a partir de ahí cada jugador es libre de buscar sus soluciones en caso de que no estén jugando o no. Pero es un tema mucho más que todavía no hemos llegado a esto. O sea, Marc no está ni disponible para ser convocado.
Pero si te pide salir para jugar el Mundial, ¿lo ves con buenos ojos? ¿Le facilitas la salida?
Primero tenemos que entender el contexto. No hemos estado, no me gusta ser en futurismo. Primero tenemos que estar disponible y en el momento seguro que él esté disponible para jugar, va a intentar buscar sus opciones de jugar.
Hem analitzat els números de fitxatges i traspassos del Barça des de que Deco és director esportiu, agafant com a referència la web Transfer Market. Què surt, Adrià?
A veure, hem comptat sencers els tres últims estius, el del 2023, 2024 i 2025. Adeco és veritat que se l'anuncia oficialment a l'agost del 2023, però agafem sencers els tres estius i el balanç és positiu. El balanç és de 121 milions d'euros gastats en fitxatges, 121 milions d'euros gastats en fitxatges, 217 milions d'euros ingressats en traspassos. Per tant, el balanç és positiu d'una mica més de 90 milions d'euros. És veritat que hi ha alguns asteriscs perquè l'estiu del 2023, quan arriba Deco, per exemple, s'ingressen 20 milions d'euros per Griezmann, que venen de l'octubre de l'any anterior, o una part també del traspàs de Trincao, que es tanca a l'abril, però igualment, encara que traguéssim aquestes operacions, el balanç, comptant el que s'ha gastat i el que s'ha ingressat, és positiu.
¿Eras consciente de que contigo en la dirección deportiva el Barça ha ganado más dinero del que ha invertido?
No hago tantos números. Al final yo creo que... No hago las cuentas día a día, pero seguramente sabía que nosotros en estos años hemos tenido algunas ventas, hemos conseguido y hemos construido un equipo. Creo que esto es importante, más que los números.
Ara escoltarem missatges dels oients que ens estan arribant moltíssims. Nota que interessa lo que puedas decir, porque la gente tiene ganas de preguntarte,
sí.
¿A que sí?
Ya bastant
missatges, ara n'escoltarem, però hemos abierto el que te jugues hablando de Dani Olmo y de su lesión, un mes de baja por una luxación en el hombro, no es muy grave, pero... Si es una lástima que no consiga tener continuidad en el juego por culpa de las lesiones, porque a la que ha jugado dos, tres partidos, marca goles y tal. ¿Te preocupa que no tenga continuidad con las lesiones, Olmo, o no?
Yo creo que esta no es una lesión que podemos decir que no de día a día. O sea, es una lesión que puede pasar a cualquiera que de hombro.
Que ya es mala suerte, que marques el gol, caigas mal y te hagas una luxación.
Sí, pero yo creo que al final Dani es un jugador... Yo siempre, cuando pensé en Dani, es un jugador que nosotros necesitamos, un jugador de líneas, entre líneas, un jugador que hace esta transición entre los centrocampistas y el ataque en la perfección, tiene gol, tiene llegada. Yo creo que es un jugador importante para nosotros. O sea, nosotros tenemos a Fermín también, que también te da mucho esta posición, son distintos, pero cada uno con su característica. Menos mal que ahora Fermín más o menos volverá, entonces nosotros también, pero por eso digo que cuando preguntas el míster siempre tiene problemas, entonces, pero vamos superando. Yo creo que Dani sí, no me preocupa, porque al final él está trabajando para mejorar, está trabajando para no tener lesiones y yo creo que va a superar.
¿Y Araujo? Es el Deco, ¿no? Es un poco el Deco de 2025. Dani Olmo.
No lo sé.
¿Y Araujo cómo está?
Está bien, está en su momento.
¿Tiene fecha para volver o hay que dejarlo tranquilo y que se recupere bien?
Yo creo que va a recuperar, yo creo que es un momento puntual y nosotros no ponemos ninguna fecha, pero al final eso tiene que ir poco a poco y recuperando el momento que sea.
¿Y Gaby?
Gaby va bien. La verdad que estas semanas empezó algo de campo. Yo no soy experto en esto, pero se dice que esta cirugía que ha hecho le ayudó mucho más a la rodilla, será una rodilla mucho más liberada para trabajar, ¿no? Entonces se prevé que su recuperación será muy buena.
¿Ha habido mucha tensión interna con las lesiones, recuperaciones de jugadores o no?
Yo creo que internas no, seguramente más externas.
¿Qué quieres decir?
Porque nosotros internamente estamos bien. No hay ningún problema, trabajamos en el día a día, la gente se entiende y cuando hay alguna cosa que no funciona se cambia, se habla. Yo creo que lo que tenemos bueno en el día a día del staff, del departamento médico, de fisios, es que la gente son gente seria y gente buena. Quiere decir que, o sea, cuando tiene que cambiar, cuando tiene que mejorar, discuten, hablan y buscan soluciones. Y esto es lo que nosotros vimos en el día a día.
Pero una curiosidad, ¿por qué se cambió a principio de temporada la readaptación, la recuperación de los jugadores y la asumió Julio Tous?
Uf, no es así. Eso, por eso digo que no... La recuperación no se asumió Julio Tous. Había unos procesos de recuperación y que se intentó mejorar, pero no es que asumió uno u otro. O sea, siempre ha sido igual. Lo único es que se intentó mejorar y después la cosa no... De algún momento...
Y se ha vuelto a cambiar, ¿no?
Se ha vuelto más o menos lo que estaba al principio, pero esto es un tema... Pero eso digo, no es un tema... No hubo ningún problema, no hay ningún problema interno. Lo que hay, toma las decisiones. Si la cosa de momento no está funcionando, por lo que sea, se cambia y se arregla. O sea, pero entiendo, hay muchos gestos.
¿Lo interpretas como parte del día a día de un
sí,
de un
parte del día a día. Por eso digo que no hay ningún problema interno. Quizás más externo por las especulaciones que hay. Pero no hay ningún problema.
Llevamos media hora de entrevista y no te hemos preguntado por Lamine Yamal. ¿Te sorprende?
A ver, me sorprende la madurez, ¿no? Yo creo que es...
No, te preguntaba si te sorprendía que no te hubiéramos preguntado todavía por Lamine Yamal.
Que no haya salido el nombre todavía.
Ah, vale. No, es verdad. Habéis
aguantado. Es que me la he aguantado. Hemos aguantado media hora. ¿Quieres que aguantemos 10 minutos más?
No, tranquilo.
6-6-32-72-11, 6-6-32-72-11. Ara escoltarem missatges dels oients, Flaqui, perquè n'estem rebent molts i també en traslladem alguns dels que ens estan enviant a través del YouTube del Que t'hi jugues.
Sí, de Lamine, te la pregunta directo.
Porque, ya no se ha podido aguantar más.
No, no, pero quiero ir por el relacionado con las lesiones, porque Hansi Flick hizo una denuncia muy importante. ¿Luis de la Fuente no ha cuidado a Lamine Yamal?
A ver, poner a nombres y a los entrenadores muy complicado.
Bueno, porque es lo que dijo Flick en su día, ¿no? Que la federación no cuidaba a Lamine.
Sí, pero la federación es muy grande.
Vale,
yo creo que no quiso atacar a ningún... yo creo que esto es un tema pasado. O sea, nosotros con la federación tenemos buena relación. Yo hablé con Karanka... Y nosotros estamos intentando, a veces son detalles de procedimientos, de que tú al final, cada uno tiene sus intereses, o sea, la selección quiere los mejores, quiere tener los jugadores disponibles, nosotros necesitamos que los jugadores estén bien para nosotros, siempre, solo la relación en sí, siempre habrá problemas entre los clubes y las federaciones. Lo único es que nosotros intentamos mejorar, que no haya descoordinación.
¿Y es difícil gestionar a Lamine Yamal por lo joven que es? Aunque ayer un psicólogo clínico nos dijo que es mucho más maduro de lo que pensamos desde fuera, por la edad que tiene. Nos habló de las tres edades, ¿no? La cronológica, la mental y la emocional. Y nos dijo que en la mental y la emocional Lamine Yamal era mucho más maduro de lo que decíamos los periodistas. Nos pegó un toque. Pero al final tiene 18 años,
o sea,
una dimensión.
La cronología es la cronológica.
La cronológica no hay discusión. Si tiene 18, tiene 18, aunque hay algunos que generen dudas sobre la edad. Pero, claro, es al final un talento descomunal con una dimensión mediática tremenda. ¿Es difícil de gestionar a Lamine Yamal o no?
A nosotros le diría no. No creo que Lamine es un jugador como los demás, por supuesto con cosas que no tienen los demás. O sea, hay jugadores que a día de hoy tienen casados, acaba de tener hijos. El caso de Frenkie, por ejemplo, tiene otro tipo de problemas porque su hijo está enfermo, otro... Cada jugador es su mundo.
Está enfermo, pero está bien.
No, está bien. No, quiere decir que cada jugador tiene sus cosas. Un día el hijo que no duerme bien, el otro que tiene la mujer, o sea, otros que están divorciados, otros que son solteros, que tiene la novia, pareja. Entonces, cada jugador es su mundo. O sea, que al final nosotros no nos ponemos en esto. Nosotros nos ponemos en el futbolista. O sea, lo que tiene que hacer como futbolista. Y Lamine lo cumple todos los requisitos, las cosas que necesitamos que cumpla en el club, que cumple a su entrenador, a sus compañeros. Entonces, a partir de ahí, nosotros no vamos a lo que es personal y a lo que es...
Tuviste el inicio de Messi, lo viste en primera persona, en el Barça, y ahora, digamos que desde los despachos estás viviendo el de Lamine Yamal. ¿Hay similitudes o los ves diferentes?
Yo creo que son etapas distintas. Yo creo que Leo ha crecido viendo mucho más... Leo era tan maduro e inteligente como Lamine, porque son gente distinta. Son jugadores que tienen una cosa... Están por demás de los demás a nivel de lo que es la percepción de las cosas y todo esto. Leo siempre ha tenido. Pero creo que Leo ha crecido en un ambiente... que no tenía ninguna presión y no tenía ninguna necesidad de protagonismo porque no era el momento del club. O sea, los protagonistas eran otros. Y Leo ha ido ganando su espacio en su momento, que también lo haría Lamine en aquel contexto. O sea, porque son jugadores que tienen esta madurez precoce, podemos decir así, esta inteligencia.
O sea, Lamine ha tenido que ser estrella más pronto, ¿es eso?
No creo que estrella, pero al final es lo que tocó. O sea, el Barça en reconstrucción y Lamine le toca esta etapa. Lo de Leo ya era un Barça más o menos consolidado como equipo, con jugadores importantes que venían de o sea, y con una edad, nosotros la media de edad, si te fijas, cuando Leo entra, era 26, 27 años, no sé si me equivoco, o sea, yo tenía 26, 27, Joni 24, no sabemos, 24, o sea, Samuel también, Rafa con Puyol, o sea, era un equipo mucho más maduro. Y Leo ha ido entrando. O sea, Lamine no tiene mucha diferencia de edad. Por supuesto, de Hover sí, pero los demás, de la mayoría de la plantilla, no. Entonces, aquí son situaciones distintas.
Escoltem alguns missatges d'oients i ara li podràs preguntar per Messi, que veig que ha sospirat, Flaqui, i també per Pedri, que no li hem tret el nom de Pedri, i ahir va fer un recital de futbol. Però com que en tenim molts, Bermu, alguna ronda, va.
Ojo, la gent s'està interessant pel Deco... jugador más que el director esportivo, al Diego.
Muy buenos días, gran partido ayer el del Barça, y lo dice un merengue. Yo tengo un agradecimiento, por favor, para el señor Deco, porque en su momento supo apadrinar junto con otros jugadores brasileros a nuestro capitán, a don Lionel Messi. Y una pregunta para él, ¿cómo gestionó lo de Guardiola, el tema de me tengo que ir, no me tengo que ir, dentro de la revolución que hizo Guardiola, sobre todo en el vestuario, que dentro de los cuales el único que se quedó, y a disgusto para Guardiola, fue todo? ¿Cómo gestionó él todo eso?
No, primero, yo creo que a ver, Leo no hacía falta que le cuidara a nadie, o sea, nosotros lo que... hicimos es lo normal, que yo creo que cuando un joven sube a primer equipo, tratarlo bien, intentar ayudarle. Y por supuesto, los que son distintos nos genera curiosidad. O sea, Leo generaba curiosidad. Yo me acuerdo que iba a verlo una vez a filial jugar. Así que este lo que hace es algo distinto.
¿Jugando en el primer equipo fuiste a ver al filial?
Sí, yo creo que
Messi.
Sí, porque nos. Y al final. Tú acabas teniendo relación y con uno con los demás, o sea, es un tema...
O sea, que os hablaban del tal Messi cuando estaban
sí,
en
Sí, normal, nosotros siempre cuando viene, todos nosotros y estos seguramente, cuando sube un jugador ya le tiene toda la ficha, o sea, sabes la calidad, la analizas y esto te... A un futbolista como Leo, con esta calidad, te impresionaba siempre. No, a ver, yo creo que en primer lugar el fútbol... sus etapas cuando se acaban, se acaba. Yo creo que yo nunca tuve ninguna magua o por lo que sea, porque al final mi etapa en el Barça ha sido gloriosa, ha sido importante, he sido muy feliz, o sea, he realizado un sueño de jugar el club que soñaba desde niño, pero lo entendí como algo natural, o sea, el proceso del club. Yo seguramente teniendo al equipo que tenía Guardiola en el centro campo, con Xavi, mejor jugador de Europa en 2008, con Andrés, que era una locura de jugador, con Bussi, que él lo conocía mucho mejor que cada uno que estaba en el club, porque Bussi estaba subiendo y él sabía lo que podía dar, con Yaya Touré, que estaba muy bien en este momento, yo no me acuerdo quién otro centrocampista había, con Keita, que ya estaría. Claro,
o sea, que lo entendiste.
Tú puedes desprender de un jugador como yo. Entonces, no veo cómo... Entonces, para mí ha ido bien porque me fui a la Premier, que era algo que quería probar. Y después, teniendo a Samuel Eto'o, a Leo Messi y a Angie delante, por mejor que sea Joni, podías pensar en este momento en desprenderse de Joni. Entonces, yo creo que al final nosotros hemos sido víctimas del suceso que hemos tenido. O sea, cuando ganas, el Barça es esto... te pone la gloria y cuando pierdes, prepárate porque es así. O
sí,
sea,
recuerdo que en la anterior entrevista que te hicimos me dijiste una frase que se me quedó clavada y que un día con calma quiero que desarrolles, ¿no? Y porque se nos acumulan preguntas de actualidad, pero cuando te pregunté por esa época y lo que se decía de vuestras fiestas y tal, dijiste que salíais menos de lo que la gente decía, pero más de lo que deberíais. Me pareció una frase brillante. Una frase brillante, y dejamos este tema para hablarlo un día con calma, porque es súper gràfica aquesta frase. Més preguntes de la gent.
Sobre el Deco jugador, fa bastanta gràcia aquesta del Joel.
Tengo una pregunta para Deco, a ver si es posible. A ver si se acuerda de cuántos goles metió de rebote. Porque aún, mira que hace años, y aún en mi equipo de fútbol, cuando hay un gol de rebote, siempre decimos todos, mira, a lo Deco.
Es verdad, a lo Deco.
Una época que sí, ¿eh?
Sí, es verdad. Pero ha sido casualidad.
Sí.
No ha sido...
Hombre, no lo buscabas, imagino, claro.
No, eso solo Pelé, que jugaba con los de...
Y ahora sí, para el Deco, director deportivo.
Buen día a tothom. ¿Me voy encargando ya la camiseta con el número 9 para el año que viene con el Haaland? ¿O qué? ¿Cómo va el tema? ¡Barça!
¡Ay, qué pregunta!
¿Cómo va el tema?
¿Cómo está esto? ¿Qué nombre le ponemos al 9? ¿Qué hacemos?
De momento, Hopper, ¿no? O
sea, bueno, hay preguntas en el YouTube de...
A ver, primero yo creo que... yo entiendo que el normal siempre... La especulación, porque es normal, el Barça siempre habrá... Esto siempre es histórico, o sea, sobre fichajes, sobre esto. Pero creo que primero no es el momento. Yo creo que no podemos ni debemos estar... primero, porque nosotros queremos ganar muchas cosas este año y tenemos los jugadores con contrato importantes para nosotros. Segundo, hablar de fichajes es algo que no debemos, porque no son jugadores que están con nosotros, entonces tienen jugadores de otros clubes. Lo único que yo siempre he dicho, y no es, llevo bastante tiempo diciendo que no creo que tenemos que obsesionarnos con ningún 9.
Hay mensajes en el YouTube del Keti Juker relacionados precisamente con esto. Varios oyentes preguntan por Lewandowski. ¿Le ofreceréis la renovación?
Lo mismo que te digo de fichaje. O sea, Robert es un jugador que tiene un extenso de contrato. Un jugador que nos ha dado mucho y yo creo que sigue teniendo mucho para darnos. A partir de aquí, yo creo que no hemos hablado aún, porque yo creo que dependiendo que a una edad que llega a los jugadores, yo creo que hay que ir analizando año a año, y no sé, todavía no hemos hablado de esto.
¿Y si Messi llegara cedido, lo aceptarías? ¿Te gustaría? Cedido, o vaya, coste cero.
No creo que sea posible esto, porque yo creo que Leo tiene contrato, ¿no? No creo que nunca se planteó esto. A ver, Leo siempre es Leo, y yo creo que todavía podía dar algo. Yo creo que es un gran jugador, pero no es el tema esto. Ahora no es un tema que vamos a hablar de esto.
Però hi ha oients, que ho pregunten, això.
Sí, molta gent.
Molta gent que pregunta això. Però és curiós, el impacte que sigue teniendo.
Però és que és Leo.
El Camp Nou canta el Messi cada minuto 10.
Leo impacto va a tener toda la vida.
¿Te ha sorprendido lo del Camp Nou, que canten cada minuto 10? Desde que se ha trasladado el Barça al Camp Nou, cada minuto 10, Messi.
A ver, yo creo que Leo es en... Para mí, es el mejor jugador de la historia del club, junto a Johan, a Honey, a jugadores Wallace. O sea, Leo es parte de la historia de este club. Yo no me extraño y no veo ningún... Yo creo que es normal. Yo creo que si yo soy de la generación esta, yo voy a Camp Nou, es que es imposible no recordarte los goles, las jugadas, o sea, de Leo, ¿no? O sea, creo que esto es normal. No.
¿Pero me ilusiono con un Last Dance de Messi en el Barça, o me quitas la ilusión ya? Dímelo ya, pues es un sinvivir.
Tráetelo.
¿Pero qué más vols? Si te ha dicho que aportaría si estigues al Barça. El que ya, pasa es que no estamos en aquest context. Ja.
El contexto es totalmente... De momento especulativo.
De renovaciones, sí que estamos pendientes de saber cuándo se cierra la de Eric García. Antes has hablado muy bien de él, puede jugar en varias posiciones del equipo. ¿Va a renovar?
Sí, va a renovar.
¿Cuándo?
Yo creo que todavía son detalles, pero tenemos más o menos hablado.
¿Y estáis pendientes de los cedidos? Ansu Fati, por ejemplo, ¿vais monitorizando lo que hace ayer en Francia?
Sí. Nosotros hemos... nuestros scouts, y yo también veo algunos partidos. Bojan también está bastante pendiente de esto. La verdad que Ansu no había empezado jugando poco, después tuvo un mes y pico muy bien, después con cambio del entrenador. Ahí está teniendo algunas dificultades, pero creo que la temporada es muy larga todavía, le queda mucho.
El otro día entrevistamos a André Curie en el Keti Jugues, y aparte de explicarnos que Esteban Williams fue ofrecido al Barça y que tú le dijiste que era interesante, pero no había dinero para invertir en el fichaje de una joven promesa brasileña. ¿Es así?
A ver, yo creo que no era el tema solo de dinero. Creo que nos pilla un momento más difícil, con menos posibilidades, y claro, no era la prioridad teniendo ya un jugador que es nuestro principal jugador, de los principales jugadores que tenemos, como Lamin. Nosotros, por supuesto, Esteban es un grandísimo jugador, los grandes jugadores siempre se pueden encajar. Seguramente si Esteban fuera un jugador por la banda izquierda, era donde nosotros más o menos podíamos pensar, pero estando más limitados y estando un poco con menos posibilidades de priorizar cosas, entonces no ha sido...
Decía que aparte de esto, nos pasó algo surrealista, que es que ofreció a un jugador al Barça a través de la radio.
Y un jugador que creo que se puede adaptar muy bien al sistema de juego del Barça y aportar mucho físico y mucho recorrido es Ederson, que juega en Atalanta. Es una oportunidad porque está en final de contrato. Atalanta nunca lo vende. Creo que en esta ventana de enero o de julio ellos van a hacer la operación. Le falta poco para terminar el contrato, 30, 40, no sé, pero es un jugador espectacular que tiene números, los mejores números de Europa en la posición.
Molt gran, André Curí. I li agraïm que utilitzi el que t'hi jugues per a oferir algun jugador al Barça. ¿Te gusta Ederson?
André está bien, trabaja bien. Defiende a sus jugadores. Yo creo que está.
¿Cuántos jugadores te ofrecen a lo largo de la
bastante,
semana? Muchos.
Bastante.
¿Sí? Muchos. ¿Pero muchos?
No, muchos no, pero siempre, a ver, es mi trabajo. Al final, el fútbol tienes que escuchar siempre y estar atento y es respetar también a la gente que te ofrece jugadores, porque cada uno hace su trabajo.
Por la radio es el primero que te ofrecen, ¿o no?
Sí, es verdad, primero.
Oye, ¿y Rashford está decidido lo que se va a hacer con Rashford o aún no?
No estamos. El problema es que todavía no estamos en esta... Uh-huh. Yo creo que cualquier decisión que tomemos ahora, sea lo que sea, yo creo que no es el momento. Nosotros estamos centrados en el día a día, en recuperar jugadores que están lesionados, en tener el equipo, buscar soluciones para estar mejores. Yo creo que no es el momento de esto. Por supuesto, estamos contentos con él. Yo creo que Rashford nos está dando bastante. Ayer otra vez, venido desde banquillo, ha entrado muy bien, ha dado una otra asistencia. Yo creo que estamos contentos, es el momento correcto. Yo creo que ahora, incluso estratégicamente, no es el momento de hablar de ningún fichaje de un jugador que tenemos tiempo para decidir.
¿Qué opinión tienes, Deco, de Mark Gay, central de Crystal Palace, internacional con Inglaterra? ¿Te han hablado alguna vez de él? ¿Lo has visto?
Sí, lo conozco. Sabemos, tenemos bastantes jugadores identificados.
¿Qué te parece este?
Es un buen jugador.
Sin más.
Sin más.
Porque la hoja de ruta está clara, ¿no? ¿Hay que fichar un central izquierdo? ¿Eso lo tienes definido? ¿Las posiciones que sí o sí habrá que reforzar? ¿Más allá de nombres?
A ver, nosotros sabemos qué queremos, pero no vamos a hablar públicamente lo que buscamos o qué queremos. Yo creo que lo bueno que tenemos a día de hoy, lo que he dicho, tener una plantilla joven con los jugadores renovados, tener una plantilla, eso te da más tranquilidad para pensar las cosas.
Claro, estaba pensando, cuando tú ves que Gerard Martín juega como lo hizo ayer, piensas, ¡wow! ¿Qué regalo, una cosa menos de la que preocuparme.
No, por eso digo que al final el día a día te da mucho. O sea, nosotros, a la gente habla mucho, pero al final, si tú, yo me acuerdo cuando hablamos de Casado, de Gerard, que venía del filial de Bernal. Claro, no sabes hasta que estén ahí. O sea,
¿Y es verdad que los conocía mucho él?
Sí, tenía bastante información porque como había estudiado. Pero es decir, si va a una pretemporada y los jugadores no lo hacen bien y no se consolida, yo creo que todo esto es que un año es muy largo. O sea,
¿y qué valdría Pedri si lo tuvieras que ir a fichar ahora?
Yo creo que es muy difícil. Pedri, no olvides, le entraría en tu año de contrato este año. Y le hemos renovado, por eso digo que la gente habla mucho a veces de fichajes. Pedri entraba este año en su último año de contrato. Gavi entraría en su último año de contrato, Frenk estaba en el último año de contrato, Lamin recién cumplía 18, o sea...
Claro, ese es el trabajo que la gente da por hecha, que van a renovar,
sí,
pero que hay que trabajarlo, ¿no? ¿Quieres
por
decir?
Por supuesto que hay que trabajarlo. Los jugadores quieren estar en el Barça, es una ventaja, pero también tiene la oferta de los demás, o sea, tiene su mundo. O sea, yo creo que el gran... Yo he dicho, porque al final renovar los jugadores, la gente cree no es esta estabilidad, estabilidad para el entrenador, estabilidad para el equipo, para el club, y esto es algo importante.
Aquí en el Que te jugues tenemos varios personajes y hay uno, Deco, que te ha querido hacer un poema.
I tant.
Suposo que serà bo, no, president?
Home, i tant. Ho ha fet tot bé, el Deco. Sisplau, poema. Benvolgut i estimat Deco. Crido el teu nom i el repeteix l'eco. Ets la llum que il·lumina aquest club. Tu ets el pal de la bandera i les barres de l'escut. Ets més que un director esportiu. Ets el meu amic. I tu vas ser el primer que em va parlar del Hansi Flick. Que veus coses que no veu ningú i em fas confiar també. Tot i que en el Flick a confiar, jo vaig ser el primer. T'hem d'agrair tanta feina invisible. Estàs solucionant cada periple. Mai oblidaré aquell dia que jo m'estava estressant i vas aparèixer per darrere i em vas donar un croissant. Sempre que ha calgut, damunt la taula has fet un cop de puny. I si el Nico Williams es fa el mestre Tites, alerta i ben lluny! Tu has portat cracs com l'Olmo o el Joan Garcia i una abraçada ben forta a tots els que deien que no se'ls inscriuria. Fas una feina encomiable, cal remarcar-ho. I tots aquests setciències ja van passant per l'aro. És més, un dia em vaig trobar una terrina de gelat de torró. Estic convençut que vas ser tu qui la va deixar al congelador. Gràcies, Deco, ets una peça fonamental. I ara aviam com ho fem a l'hivern, que potser cau algun percal.
Deco, te agradecemos mucho que hayas venido hoy a visitarnos al Que te jugues. Y felicidades por la victoria de ayer. A seguir trabajando y ánimo con lo que viene, que seguro que será complicado, pero se encontrarán soluciones.
Gracias. Sí, sí, seguiremos trabajando, eso seguro.
Que te jugues. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.